Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado.
Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos.
Venga.
¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Fira, es una gran amiga. Nos conocimos hace muy poco, pero creo que hubo un gran clic. Es una gran persona y está en México, así que nosotros estamos en los estudios de Sonoro grabando presencialmente. Fira, ¿cómo estás?
Y antes canté Mátalas, güey, que luego tienen que poner.
Ahí tenemos la grabación. Fira, muchas gracias por venir al episodio, a este podcast, y creo que es súper importante para toda la audiencia saber ¿cómo es que empezaste en el mundo cripto? Vamos a hablar de un montón de cosas. Quiero que hablemos cómo empezaste en este ecosistema, cómo ha sido tu trayectoria en el arte. También sé que viviste en Dubái y quiero hablar un poco sobre eso. Tenemos noticias de Bloomberg, que justamente las anunciaste ayer. Y bueno, para el día de publicación de este episodio fue probablemente hace unas dos semanas. Y al final tenemos un tema súper especial, algo que estábamos hablando fuera de antes de grabar, y quiero cerrar con eso. Así que, Fira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en México?
Uf. Oigan, yo tengo acento mexicano un poquito, ¿no? Eso me dicen los Uberes.
No realmente.
Tengo como el cantadito. Pero bueno, nada, no conocía al DF. Había venido solamente una vez a Cancún y fue hace muchísimo tiempo. Entonces, nada, como ustedes dicen, está cabrón estar acá. Y bueno, estoy acá porque voy a ser speaker en el evento que va a haber de Tony Robbins.
Cool.
Y a darla toda con los NFTs. Tan, tan, tan.
Me gustaría saber también eso. O sea, vienes a ser speaker en un evento de Tony Robbins. ¿Cómo es que te contactaron y por qué en un evento de Tony Robbins? O sea, ¿cuál es el trasfondo y por qué te invitaron?
Ah, porque el organizador es Fer Ansúrez. Él es el founder de Exma, se llama, y bueno, él tiene otra cosa aparte que se llama Exma Speakers, y ahí somos varios. Entonces, pues salieron como las aplicaciones, yo apliqué y bueno, fuimos algunos los que fuimos elegidos.
Cool, ¿de qué vas a hablar?
Wow, voy a enfocar un poco esta charla en marketing, NFTs y marketing, porque ese va a ser el público.
Ok, sí, eso quiero hablar contigo porque creo que también tienes una muy buena presencia en redes. Y ser artista, y era lo que me decías también, es como no únicamente ser artista y listo, ¿no? Tiene como un trasfondo también de negocio.
Y más ahora, como que estamos, sí, como vivimos en el internet, todo el mundo puede tener acceso al internet.
Claro, o sea, no es solo hacer arte y publicarla en OpenSea o un marketplace de NFTs, ¿no?
Y como la vendes, tienes dos opciones, venderla tú o decirle a alguien que la venda.
Claro.
You choose. O both.
Quiero hablar de eso ahorita. Y Fira, antes de empezar con más trasfondo, cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo cripto?
Mentiras. Una persona me habló de Bitcoin, como Bitcoin. Tenía una empresa. Y yo, ok. Me dijo NFTs. Y yo, ok. Y el man literal se fue como de nómada digital, nunca lo volví a saber de él. Pero conocí como a varios amigos como de él. Y en las reuniones, porque empezó a hacer un proyecto con Cacho, Gabriel Ascaíno, y Alejo, que se llama Pregunto lo que existo, porque nos dimos cuenta que una verdadera conexión empieza con una verdadera pregunta. Y bueno, mi pasión es conectar al mundo en un solo trazo y por eso pinto en un solo trazo. Si ven en mi Instagram, @soyfira, todo mi arte es a un solo trazo. Y el caso es que en las reuniones que teníamos era mitad cripto, mitad el proyecto. Y yo era como, fuck. Como, no entendía de qué hablaban, como subió, bajó, como viste esto, lo otro. Y yo como estamos en reunión, gracias, no entiendo nada. Y de tanto escucharlos fue como, ok, quiero entender un poco más. Y ahí también yo estaba estudiando por mi cuenta Historia del Arte. Y llegó esta frase y entendí esta frase que es, el arte refleja lo que pasa en la sociedad. Yo creo que algún día me la va a tatuar. Porque fue la frase que literal como cambió mi forma de pensar y entender esto. Y esto lo uní a la historia de los NFTs. Y fue como, oh fuck, como que los NFTs existen desde el 2012, porque ahorita, o sea, están haciendo un boom, como que ¿por qué van a hacer un boom? Y es por eso, porque después de la pandemia, la tecnología se volvió una necesidad para el ser humano. O sea, si me escuchan en muchos videos o YouTube, pues siempre voy a decir esto, porque fue lo que yo entendí. Y siempre te van a explicar los NFTs de muchas maneras, pero yo lo explico desde mi experiencia de calle y desde cómo yo los entendí y mi definición. Entonces, antes de la pandemia, la tecnología era simplemente una herramienta para el ser humano. Después de la pandemia, fue una necesidad para el ser humano. Entonces, si mezclamos arte y tecnología, pues tenemos arte digital, lo que millones de artistas son. Pero si mezclamos, pero le falta algo, o sea, como que ¿cómo certificamos que esa obra digital es nuestra? No sé, lo mandas en un JPG, en un correo electrónico, pero, o sea, tú hubieras podido coger esa imagen de algún lado. O sea, como no hay una trazabilidad. Y eso no la da la blockchain. ¡Voilà! Es hermoso. Claro. Entonces, si mezclamos arte digital con la tecnología blockchain, pues tenemos los NFTs. Para mí es un certificado de autenticidad de tu obra en internet. Y el punto, y lo maravilloso, y lo hermoso de todo esto, es que, ok, te dicen, ay, pero yo puedo ir y coger una obra y subirla y la, la, la. Es como, no, sí, un screenshot, lo que siempre hablan. Pero es que sí, como, uno, yo les contesto, sí, pero güey, como que vayan a la blockchain y van a ver de, o sea, de dónde es. Y también, como, pues para mí, un artista bueno es alguien que tiene un manifiesto muy claro y tú le ves una obra y sabes que es un no sé, un Picasso, un Van Gogh, un Cézanne. Ahorita tengo un saco, los que me están viendo por cámara, mírenlo, ¿verdad? Es de Edgar Degas, el que pintaba las bailarinas. Entonces, es eso, para mí un artista bueno ya tiene su manifiesto y su trazo muy claro, que la blockchain le ayuda a verificar que eso ya es de la persona. Entonces sí, entendí eso, cambió mi vida y bueno, aquí estoy en México, cabrones, mentiras.
Justamente, platícanos sobre, o sea, tienes un trasfondo y conocimiento de arte muy amplio. Esto fue previo a NFT, supongo.
Yo soy ingeniera civil, comencemos por ahí.
Ok, eres ingeniera civil. ¿Y cómo es que llegaste a ese momento de empezar a hacer arte digital? O sea, ¿cómo fue tu primer contacto con el arte digital previo a NFTs? ¿O fue al mismo tiempo?
No, porque me graduó de la universidad y tenía dos opciones. Seguir con la empresa de mi papá, yo soy hija única. O seguir con mi curiosidad intelectual. Yo soy demasiado curiosa. Desde pequeña he sido muy curiosa. Entonces, en esas, me el orgullo, el ego, la vaina, dije como, no, esta empresa es mía, 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 mía. Voy a seguir. Y duré 4 días.
Ok. ¿Y cómo empezaste a hacer arte digital?
Y ahí, pero antes como que, en todo ese proceso, yo antes ya llevaba pintando como un solo trazo, en los museos. Entonces, cuando ya dije como, no, esta vaina no es para mí, la ingeniería civil no es para mí. Una amiga me dijo como, hey, como que yo he visto lo que tú haces, ¿por qué no pintas a personas? Y empecé a pintar a personas, me compartió Nane Miller, la amo de Costa Rica, la primera influencer que me compartió, y la gente me empezó a pedir mi arte. Entonces lo que yo hacía es que lo pintaba en un papel, lo escaneaba, después utilizaba una aplicación en mi celular que se llama Picolash, le ponía un fondo, le ponía color, porque tengo una frase que dice, la vida puede ser a blanco y negro, pero depende de ti darle color. Entonces me encantaba que la persona le diera color al background, al fondo de mi obra. Entonces, pues me escogían, o sea, me mandaban el fondo que querían, me decían más o menos qué querían, yo lo hacía y se los mandaba en un JPG. Y nada, en ese momento pues no tenía plata para comprarme un iPad, no, o sea, no, pues...
O sea, dibujabas
a mano...
Mi
estaba pobre, recién graduada.
Dibujabas a mano y te pagaban por eso, por el JPG.
$15, ajá, 30, 40, empecé a subirle el precio porque ya me fui posicionando. Ah.
¿Y cómo te contactaban, redes sociales?
Sí, obviamente Instagram, I love Instagram, o sea...
¿Y hace cuánto tiempo fue esto?
Eso fue 2020.
Hace relativamente poco.
O sea, apenas empezó
poco.
La pandemia.
Claro.
O sea, en marzo 2020 en Colombia nos encerraron.
¿Y cómo fue ese momento en el que pasaste de escanear tu arte a...?
Fue un año así, o sea, y en 15 de marzo, literal, 15 de marzo del 2021, mi vida cambió para siempre y nada.
¿En
dicen
ese momento
que me convertí en la primera
NFT?
Mujer criptoartista colombiana y bueno, empezó a salir en medios y la locura, porque nadie hablaba del tema en esa época.
En Colombia más, ¿no?
Sí, pues, o sea, no en Colombia. Y uno, igual en Estados Unidos, me acuerdo, yo buscando como del tema, y había muy poquita información en inglés, o sea, muy poquita. O sea, me da como cagada, literal, de como no acordarme de los links que yo estudiaba, ¿sabes? Voy a hacerle un programador informático, no sé quién, que me mire como para esa época los links donde yo estudiaba. Eran muy, muy pocos. Y obviamente no había nada en español, o sea, absolutamente nada en español.
¿Cómo fue ese momento en donde mintaste tu primer NFT?
Bueno, cometí mil errores. Oigan, lo puse en web, o sea, en Polygon. OpenSea, me acuerdo que para la época tenía que aprobar, era con aprobación. Y yo en ese momento me abrí Clubhouse, era como la aplicación de la época. No sé si... Yo creo que hemos hablado por ahí, yo creo, o sea, nos conocimos por Clubhouse. Ahí conocí a Christian Vanderhens de Platzi, que por fin lo conocí en persona. Ajá, dato estúpido, pero muy importante para mí. Estuve en San Francisco y fue como, ¡ay, no es real! Porque él fue súper importante como en todo esto. Y la pregunta, y más con la pregunta que me hiciste. Entonces, nada, y conocí a Chris, yo le conté como, Chris, quiero meterme a esto, la vaina, la la. Y le dije, Chris, no me han aceptado todavía, o sea, OpenSea. Y de la nada me manda un screenshot de Twitter y me dice, Fira, ya, o sea, OpenSea ya no está, o sea, ya cualquiera puede mintear. Y yo, ¡ah! Y yo solita lo mintié, bueno, no solita, como sin Chris, pero otra persona del mundo cripto me ayudó, no me acuerdo, toda mala, no me acuerdo realmente quién. Me ayudaron y pum, salió. Y yo no entendía ni qué estaba haciendo. O sea, me acuerdo que Cacho, el que les conté al principio, me manda pues para el gas, para que esa vaina pues se pudiera mintear. Obviamente yo no entendía que era gas, pero necesitaba gas. Entonces le dije, mándame, mira, y dice que tanto. Oigan, cuando yo lo iba a mintear, era el doble. Y yo me cacho como toda traumatizada, como no entiendo. O sea, ¿por qué dice ahorita como hace, no sé, después de 20 minutos, el doble? Y me dice, bienvenida al mundo cripto. Bienvenida al gas, oferta y demanda, mi amor. Y yo, ¡ay!
Y se duplicó el gas, mintaste tu NFT.
Y ya por fin aplicó el gas, lo mintié y un día Clubhouse... Estaba ahí, pues, como con 120 personas, pues, artistas presentándose, la vaina, y gente hablando, y yo me presenté, y nada, y Mario, un coleccionista, by the way, mexicano, ay, mírenlo, tengo muchas raíces mexicanas, by the way, me compra mi primer NFT, y bueno, ahí vendo como los tres NFTs, y a los dos días me entrevista a Forbes, porque ahí estaba José Caparrós de Forbes, escuchando como tal locura.
O sea, José estaba
dentro de la sala.
Eso es de las cosas que más me gustan, porque nunca sabes quién te escucha.
No, sí, hola, ¿quién me está escuchando? Me escriben por Instagram,
justamente,
Rosa y Pira.
Yo también cuando empecé en el mundo cripto, previo a la imagen de Lalo Cripto, yo tenía un blog privado, más bien... anónimo, en donde escribía diario de análisis técnico, hablaba muchísimo de trading, pero yo tenía una imagen anónima y nadie me conocía. Y curiosamente, así empecé mi carrera en el ecosistema cripto.
Pero Lalo, una pregunta ahora para ti. Ahora vamos a entrevistar a Lalo. ¿Para ti es importante poner la cara o no poner la cara? En este momento, ya que tú tuviste las dos.
Yo creo que depende de tus objetivos. Yo en ese momento el trading era como muy...
underground.
Sí, y además ahorita está como muy en el spotlight, en el sentido de que haces trading y eres como scammer. Entonces tal vez yo estaba detrás de una imagen anónima. Después, cuando apliqué para trabajar a Bitso, en mi CV sí puse mi blog. Y la persona que me entrevistó leía mi blog. Entonces eso cambió todo, porque la entrevista fue de un no te conozco a un te leo prácticamente diario. Y así es como conseguí mi primer trabajo en Bitso. También muchas gracias por recomendación de Abraham. Pero entiendo muy bien lo que dices de no sabes, o sea, quién te podía escuchar. Y vendiste tus primeros 3 NFTs y a los 3 días ya te estaban entrevistando en Forbes.
Dos.
Bueno, a los 2 días te estaban entrevistando en Forbes. Regresando a tu pregunta sobre si es importante, yo creo que en este momento sí ya es mucho más importante tener una imagen personal en internet que en 2017 cuando empecé. Ahorita todos me conocen por Lalo Crypto, a ti como soy Fira. Tal vez si fueras crypto, artist, NFT, female, no sería lo mismo, ¿no?
Sí, como que X.
Exacto.
O no, soy Fira, pero con una cara, o sea, con una cara de fondo, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que es súper importante. Platícanos más, o sea, te interrumpí en ese trayecto de... Estabas en un cuarto en Clubhouse.
Ya.
Y te entrevistan.
Magic happened.
¿Y qué pasó en esa entrevista? O sea...
No, ya, pues sale la entrevista, después me empiezan a llamar más medios, ¿no? Y juraban que yo era como la experta en cripto. Me hacían unas preguntas que era como que, mira, o sea, espérate, yo soy cripto artista, o sea, te faltó la mitad de mi título, ¿no? Entonces yo apenas estoy empezando, o sea, apenas estoy entendiendo la tecnología. Me gusta por esto y por esto, pero hay muchas cosas que en serio tengo muchos vacíos. Y hasta hoy tengo muchos vacíos. Ahorita que estuve en una conferencia de propiedad intelectual, uff. O sea, los abogados más tan, o sea, más wow de propiedad intelectual del mundo. Obviamente me cogieron a rajas, o sea, a rajatabla. Es que ya llevo un año y medio. Y yo les decía como, a ver, mis amores, como que ustedes son abogados y yo soy criptoartista. O sea, ya el cripto, obviamente después de un año sé mucho más, pero ya como esto, otra vez, como esto de propiedad intelectual, apenas está formando también en lo de los NFTs.
Claro.
Entonces, nada, mi invitación a todos los que me están escuchando es... Y también sean muy honestos, o sea, cuando no sepan, no inventen. Digan, no sé, de una. O sea...
Eso es súper... Es un gran tip, realmente es...
O sea, digan, ya, no sé, de una. O sea, ni lo dejen hablar ustedes antes de que el man termine la frase o la vieja. Ustedes dicen, no sé. Ah, by the way, vieja y man son como... En colombiano es como... No es como alguien que sea muy de mayor de edad, sino así le decimos, sí, en Colombia. O sea, una... Paréntesis de españoles.
Sí, creo que eso es súper importante también. No mientan. Y también es súper honesto decir, soy criptoartista, no soy nada, no tengo trasfondo económico como para hablar de tokenomics, no tengo trasfondo para hablar, pero yo creo que eso es de las cosas más importantes.
Pero digamos, lo que hago es como que, ok, no sé nada de tokenomics, pero te tengo... El que sí sabe. Claro. Y así es como he crecido. Porque yo tengo una frase que es... Tus defectos y tus cualidades... O sea, tus defectos son mis cualidades y mis cualidades son tus defectos. Bueno, entonces se junta todo y todo es maravilloso. Entonces así es como la verdad yo he crecido.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que eso es un punto súper importante. Y también yo tengo una que es... Your network is your net worth.
Yeah, baby.
O sea, tienes que conocer muy bien a la gente del ecosistema... Porque, como dices, o sea, tú eres una criptoartista que tal vez no sepa de leyes, pero tienes un abogado que te ayude. O tienes alguien de propiedad intelectual, o tienes alguien de tecnología. Así que vale muchísimo la pena expandir y tener una comunidad. Justo el día de ayer estábamos en el community All Hands de Espacio Cripto de toda la gente que nos escucha. Tenemos una llamada mensual y hablamos sobre como comunidad qué estamos haciendo y cómo nos estamos ayudando. Y un montón de comunidades está empezando proyectos cripto gracias a los hackathons y creo que eso vale muchísimo la pena. Ya me estoy desviando un poco.
Así pero así es con Fira. Terminas en un orgasmo intelectual.
Y ya, regresando a este mismo tema, explota tu carrera, empiezas a hacer arte y la verdad es que yo ya te seguía desde hace rato en redes sociales y vi que viviste un tiempo en Dubai. Platícame esa experiencia.
Habibi, welcome to Dubai. Shukran, no mentiras. Nada, me fui a representar a Colombia en la Expo 2020. Es una experiencia muy linda porque, como lo dije anteriormente, amo los orgasmos intelectuales, soy... muy curiosa intelectualmente. Entonces es tener a todos los países del mundo reunidos en un solo sitio y hay locales de todos los países del mundo en un solo sitio, o sea, y como en unos metros cuadrados, pues no metros cuadrados, unos kilómetros cuadrados, pero eso. Y aparte están clasificados, ¿no? Porque es como el pabellón de México, de Estados Unidos, de Australia, de Japón, de Nigeria, o sea, lo que quieras, ahí lo vas a encontrar.
¿Y cómo fue entonces, que te fuiste para allá? ¿Quién te ofreció la oportunidad?
El Estado ProColombia.
Ok.
O sea, otra vez, redes sociales. Oigan, no saben el poder de las redes sociales, como que o sea, son maravillosas.
El gobierno de Colombia.
Pues sí, dijo, pero Colombia y los contactos y la cosa, y te vas moviendo y te vas presentando. ¿Y,
¿y cuánto tiempo viviste en Dubái?
Me iba a ir 2 meses y quedé 5.
¿5 meses? Sí. ¿Y qué estabas haciendo allá?
La verdad, cuando te digo como wow, o sea, realmente yo viví en Dubái 5 meses, pues como que es vivir.
5 meses ya es demasiado. Meses ya, o sea, ya conoces la cultura.
No es un mes.
Exacto.
Entonces, aparte, la época como fuerte de Dubái es esa porque están en invierno. Entonces, los locales de Dubái hasta ahora están volviendo a Dubái. Entonces, la temporada es desde ahorita, septiembre, octubre, hasta marzo. Porque okay. Ya marzo a agosto es un infierno el calor, o sea, es muy, muy caliente. Entonces, muchos se van. Entonces, vienen 6 meses y 6 meses.
¿Qué me cuentas del Mundial? Sé que hubo ahí un NFT o algo, ¿verdad?
No, Mundial. Hice el NFT de la Copa América.
Ah, de la Copa
América. Hice el NFT de la Copa América femenina, que se hizo en Colombia.
¿Y cómo es esos procesos? O sea, nos estás contando como contacto por el gobierno, etcétera, pero yo creo que cuando empezaste tu carrera no tenías estos contactos tan buenos, ¿no?
No, pero es una cosa, como que si haces una cosa bien... Exacto. Es muy cierto. Si haces una cosa bien, pues te va a llegar otra cosa. O sea, tipo, ahorita me pueden odiar en este podcast o me pueden amar. Y ahí pueden literal salir comentarios horribles míos por redes sociales o decir como, amo a Fira.
¿Cómo lidias con eso?
La verdad casi no tengo haters, es impresionante.
Sí, creo que también pasa un poco en Espacio Cripto que hasta la misma comunidad o en tu caso como la gente que te sigue como que va filtrando a los haters, ¿no? O sea, en el sentido que, por ejemplo, cuando llega a la comunidad alguien que no encaja y empieza a hacer comentarios como muy negativos, etcétera, la comunidad como que ya ni le hace caso y se muere en... Bueno, o sea, el comentario vuela y se sí. queda ahí.
O sea, yo nunca he recibido un mensaje listo, así, ¿no? Hater. O sea, un mensaje cool. Así como una carta de hater. No.
No, pero de repente te pueden decir, no me gusta tu arte, ¿no?
Nunca me lo han dicho.
¿En serio?
Pero hay una persona, maybe, o sea, es como que, hey, son garabatos, como, sí, obvio, ignorante, míralo, son garabatos, wow, gracias por recordármelo.
Claro.
¿Sabes?
Es que también, cómo tomas los comentarios es lo que te afecte o no te afecte, ¿no?
¿Qué me pueden decir? ¿Pintas como niño? Pues sí, no es perfecto, no soy, o sea, no pinto como Leonardo da Vinci, ese no es mi trazo. Wow, gracias por tu comentario, ¿sabes? Es como... Como, no sé, como...
Estoy de acuerdo. Vamos a hablar sobre tu arte. Porque algo que hablabas es que un artista es muy identificable y tal vez ese es como el objetivo. Saber que eso es un Da Vinci, saber que eso es Frida Kahlo. Y yo creo que pasa muy bien contigo. O sea, yo veo un NFT y puedo identificar si es de Fira o no es de Fira. ¿Cómo es que encontraste esa identidad?
Bueno, primero como el trazo... pues fue como, literal, vi un día a alguien pintando como un solo trazo en Instagram. Igual ese trazo no es mío, o sea, como que el un solo trazo yo creo que existe desde hace años. Picasso pintaba un solo trazo al principio. Pero si ustedes hacen el experimento y se meten ya a Google y ven un solo trazo, muchos del un solo trazo es muy minimalista. Como trazos muy perfectos, muy... Sí, muy minimalistas. Hagan el ejercicio mientras me escuchan. En cambio, mi trazo es libre. O sea, yo no pienso. Yo simplemente me dejo... Pues como que dejo fluir. Vamos, al principio, cuando pintaba caras tan exactas... O sea, como que lo hacía como por vender. Como por el... Para que me conocieran. Uh-huh. Pero si ves ahorita, yo no casi... O sea, no tengo caras exactas. O sea, tengo... Sí, como un trazo mucho más libre. Se puede ver que es la cara, pero no es exacto, así. Súper minimalista, ¿no? No, me muero, o sea, me siento como ahogada en mi propio trazo.
Claro.
Y los colores es porque para mí la vida es efímera y tenemos que decir lo que sentimos en el momento. Y así es, como que llegué a Cali y a Lalo como, Lalo, estoy muriéndome del hambre, o sea, como que por favor dame comida, lo que quieras. Y aquí estoy comiendo palomitas.
¿Cómo son tus hábitos?
No, soy super healthy.
Sí, o sea, cuéntanos como tus hábitos como artista, sé como, que no es una carrera.
Es que para mí detrás de cámara, o sea, detrás de cada persona, no importa quién, eres un ser humano. Tipo, ayer que me seleccionaron como una de las 500 personas más influyentes de Latinoamérica, según la revista Bloomberg, yo leía la lista y era como, ok, güey, estos manes, estas personas han sacrificado mucho su vida para llegar donde están y, bueno, como que estar en esta lista. O realmente la han pasado igual de bien que, pues, como que yo, ¿sabes? Como que... Y yo digo... Y nada, como que ayer fue un día muy introspectivo porque siempre decía, ve, a mí me importa 5 aparecer en revista Forbes como o en Fortune, las personas más ricas del mundo, sino yo quiero aparecer como las personas más chéveres, como felices, como buena onda, YOLO, del mundo. O sea, like, ese es mi propósito. ¿Cómo, de la lista?
¿Cómo te enteraste?
Voy a crear la revista. Voy a crear yo la lista en toda la revista, ya que creo que eso no existe.
¿Cómo te enteraste de que estabas en las 500
personas? Nada, me empezaron a escribir la gente a felicitarme, yo estaba en mitad de la pirámide. Y después fue el temblor, entonces unos me decían, estás viva, y otros me felicitaban, y yo entendía qué estaba pasando, como tenía medio señal allá. Después ya como que vi la cosa, bueno, tenía mi iPad, casi siempre lo cargo, y bueno, hice, pues, me tomé la foto, agradecí el video. Oigan, un dato curioso mexicano, ya que estamos acá, es muy loco, cuando estás enfrente de las pirámides, aplaudes, miren, así, tan. Y se escucha como una voz diferente. Uh-huh. Y te sales de la pirámide y es otra cosa. Oigan, no sé, es muy loco. O sea, es que no lo puedo explicar. Me parece como un pájaro sonando cuando sí, estás es enfrente. Pero bueno, es que acá estamos hablando de todos. Un orgasmo intelectual.
Me gusta
pero
eso.
Pero Lalo, para responder tu pregunta, tengo 3 no negociables. Dormir 7 horas, comer bien y hacer ejercicio todos los días. O sea, trato de todos los días. O sea, como que yo nunca pasa una semana que yo no haga ejercicio, digamos. O sea, never, ever. O que pase 3 días sin hacer ejercicio, tampoco. Digamos, hoy no hice. Porque es como, también digo, como el día, ¿no? Entonces, me acosté a la 1 de la mañana. Me levanto a las 8. Pero también, no sé, güey, como que hoy quería salir temprano porque mi día estaba muy loco. Y hoy ya llega como todos los speakers Exma, lo que vine, quiero estar bien. Entonces es como un... ¿Cómo voy haciendo como ese equilibrio? Y también otra cosa que me di cuenta es, como viajo tanto, me gusta tener estabilidad en ese viaje. Entonces me tomo mi tiempo, la cosa, porque es vivir el día a día. O sea, yo no estoy de paseo, yo estoy como trabajando, pues...
Ese es un tema que en el que yo también estoy muy de acuerdo. Yo creo que en algo coincidimos tú y es que viajamos mucho. Y no es fácil. O sea, cuando tomas un vuelo y sales de tu casa y estás viviendo en hoteles o en Airbnbs, etcétera, yo creo que pierdo ese nivel de productividad que puedo llegar a alcanzar. Y creo que tienes que estar súper remarcado en los hábitos y en tu equipo.
Sí, pero digamos, ahí el equipo es súper importante para mí, digamos, amo mi equipo, los amo, los adoro, los amo equipo, el Fira Team. Pero también para mí parte de mi trabajo es esto, como que venir acá, exacto, conocer gente, inspirarme. Entonces llegué un poquito tarde porque estaba en el museo, le dije, Lalo, no, perdóname, te amo, te adoro, pero déjame tener como mi espacio como de museo, mi espacio para mí. Y acá estoy.
¿Cómo es el tema de la inspiración para ti?
Wow.
O sea, ¿trabajas inspirada y cuando no estás inspirada no trabajas?
No, obvio no, güey. No es nada peor que forzar a un artista para que cree. Digamos, ahorita mi papá es mi manager. Y algo que siempre peleamos, papi, te amo, es que es como, ¡pinta ya! Es como que, no, papá, eso fluye.
Ok.
Sí, y más, bueno, ya lanzamos el... ¿La noticia?
No, es hasta el final.
Oigan, no podemos lanzar noticia, pero estoy haciendo... Bueno, ya la hice, ya la terminé.
¡Lánzala! Las bases.
No, hasta el final, güey, para que escuchen todo.
Bueno. O sea, cuéntanos como tu proceso de inspiración. O sea, ¿pintas cuando estás inspirada? ¿Qué te inspira? ¿Cómo es que
bueno, pues mi manifiesto, ¿no? Entonces mi manifiesto habla de que todos estamos conectados a un solo trazo. Y las acciones de una persona pueden impactar al mundo entero. Pero también, si estamos conectados con nuestra alma... podemos vibrar mucho más alto, mucho más fuerte. La verdad, yo ahorita estoy muy, muy como conectada con ese último. Como si estamos conectados con nuestra alma, podemos vibrar mucho más alto. Y siento que, la verdad, como todo lo que me pasa a mí es porque cada día yo trabajo más en ese manifiesto, en esa conexión con mi alma. Y mi sueño es que la gente se conecte con su alma y se quite la máscara y sean ellos siempre. Tipo, conocí a alguien en Argentina y me escribe y me dice, oye, ahorita nos vamos a ver, pero estoy en modo trabajo y soy más serio. Y yo como, no va a ser igual de especial contigo, como con gente o si estoy a solas. Y yo como, ¿qué? Ay, marica. Perdón, ¿se puede decir groserías?
Sí, claro.
¡Ah! Y yo era como, pero, ¿saben? Como, ¿pero por qué? O sea, si tú sabes quién eres, puedes ser con, no sé, como que libre de expresión con todo el mundo. O sea, ¿por qué te tienes que, como, que, o sea, guardar tus emociones porque estás con una persona, cosas con otra? No sé, a mí no, esa vaina no me cuaja, como diríamos en Colombia. Entonces, eso me inspira mucho. Ahorita estoy estudiando como energía cuántica, como la energía, como el universo, como, ¿sabes? Como esos como mensajes del universo, esas cosas que no se ven, pero ahí están. Somos energía, o sea, hagan un experimento en este momento. Cojan sus manos y frótenlas. Y si las frotan más duro, van a sentir calor. Y ese calor es energía. Entonces, ahí está la energía.
Claro.
Y somos energía. Entonces, si tú cuidas, o sea, y la gente me dice como, wow, Fira, porque eres auténtica. Como que, qué linda energía, me encanta tu energía. Y yo digo como, wow, como que fuck, como que me encantaría enseñarle a la gente cómo tener esa energía y cómo ser auténtico, ¿no? Porque es lo que siempre me dicen a mí. Me parece muy selfish de mi parte quedarme con eso. Ni es secreto, porque no sé, o sea, estoy en ese experimento, o sea, en ese proceso de investigación de cómo transmitirlo.
Sí,
porque claro. A mí me sale natural, pues, como que yo nunca había leído un libro. Es como,
sí, no es como que...
¿Cómo ser auténtico? Parte uno, parte dos, o sea, como que...
Estoy súper de acuerdo. Y algo que me gusta mucho, como de tu trabajo, y justamente estuvimos platicando hace unas noches como muy seguido, o sea... por un periodo muy largo de tiempo, cómo es que estás también posicionada en redes, y yo creo que también sabes trabajar muy bien eso, y es algo que tomo de ti como lección, porque
les voy a dar tips acá en este podcast si quieren.
Tienes muy estructuradas
cero
tus pensamientos, o sea, es como
pensé que en mis redes yo, güey, o sea,
no, o sea, creo que tienes muy claro qué sí y qué no hay que hacer. Y me decías, es que obviamente tienes que estar en LinkedIn porque en LinkedIn está la gente que suelta los patrocinios, ¿no? Y es como, claro, o sea, es súper obvio, pero no es tan obvio, pero para ti es muy obvio. Y hay muchas cosas que he visto en redes tuyas que dices, obviamente esto era tan obvio que luego no lo vemos.
¿Cómo
¿no?
que viste que era tan obvio que
o sea,
lo viste?
Se
el
me
laberinto.
Hizo, no, muy rápido posteaste esto de que estabas en Forbes en la lista de Bloomberg. Los 500. Fue como... Tómame una foto, ahorita estoy en las pirámides, tómamelo y súbelo. No es como que digas, ay, ahorita que llegue a casa, preparo un artículo y o un post súper estructurado y me tardo 2 horas. No, es como, entiendes muy bien cuando hay que ser rápido,
o sea,
entiendes
sí,
muy bien.
Sí, aparte de la ortografía, o sea, para mí lo lindo es como el mensaje en sí, ¿me entienden?
Claro.
Y si me quieren corregir la ortografía, pues yo no estudio literatura y como que me importa más el mensaje, que sea como ese mensaje que llena a la gente y como que llegue y que venga como de mi alma, de mi corazón y todo mi... esófago, a que tenga una tilde, no sé, güey, o sea, no sé.
¿Cómo construiste
Fira? Yo como no sé
redes.
Dónde una tilde.
Pero díganos, ¿cómo fue Fira de cero followers a tu presencia en redes? ¿Cuáles son esos tips que le podrías dar a la gente que es artista, pero que dice, no, es que yo soy artista y no publico
no,
en
redes?
No,
para mí antes de todo, o sea, antes de todo, es... literal, otra vez, va a sonar muy loco, pero es conectar con tu alma, ¿no? Porque, ok, imítame. Va a salir muy fake. Y se va a ver horrible, te lo juro. Entonces, primero, conecta con tu alma. Conócete demasiado bien. Y empieza a hacer muchas preguntas que te ayuden realmente a conocerte. Entonces, yo en este momento como que tengo muy claro muchas cosas. Tanto de mi vida personal, amorosa, familiar, de trabajo. O sea, de muchas. Y si no la tengo, como que soy honesta con, o sea... como con eso y no soy como, ay no, porque ya lo dijo, entonces yo también lo voy a decir, no sé, güey. Es como que un ejemplo estúpido que se me acaba de ocurrir en la cabeza, no, o sea, me encanta un man la vaina y el man le encantan los pepinillos y yo odio los pepinillos. Y no le voy a decir como, ay sí, yo también amo los pepinillos y yo literal comiéndome esa hamburguesa de pepinillos y yo literal vomitándome por dentro, pero para, ¿sabes? Como para estar como match con el man de, o sea, no, es lo más estúpido del mundo. Entonces para mí hay parte de la autenticidad, ¿no? Entonces te conoces tan bien que eres tan seguro o seguro de lo que eres que lo expresas y nadie te la va a montar. Al contrario, como que te van a respetar. Como que la gente va a tener como celos de como, uy, como que esta vieja, como que se ve como tan segura, tan simple, como tan como libre. Que fluye, tan libre, que es como, fuck, como que yo quiero ser como ella, como, ¿por qué vibra así tan alto? ¿Por qué es así? Oigan, y la verdad, todo viene porque uno se conoce muy bien y uno sostiene su postura, ¿no? Y realmente, como que, no sé, me dicen como, ay, Fira es una loca, es como, uy, sí, soy lo máximo, o sea, como que, la verdad, como que una ofensa. No sé, yo soy muy intensa, re intensa. Entonces me dice, uy, qué intensa. Ay, gracias, ya lo sabía. Pues como que estoy trabajando en ello, como que gracias por decírmelo, porque además, tampoco así, puedo, o sea, es como, así soy. Llegar como a hay una línea muy delgada de tu personalidad y ya que afecte como a los demás. Entonces eso, como que conócete demasiado, demasiado bien con esas preguntas y ya sé muy firme como en tus posturas, en tus posiciones, y eso mismo lo expresas en tus redes, o sea, en tus redes sociales, en tu vida y en tu todo. Si tú me conoces en la vida física, virtual, digital, donde me conozcas, pues soy la misma. Eso sí, soy una muy mala persona. Cuando me dices, hola, ¿cómo estás? O sea, te respondo, ¿qué quieres? O sea, no esperen más bellezas de mí. Es lo único, ahí sí, como un poco rata.
Platícanos también del Fira Team. Dices que tienes un equipo detrás y eso también los artistas de repente dicen, es que si delego demasiadas cosas, no puedo tener control, etcétera. Platícanos, ¿cuántas personas hay en el Fira Team?
Oigan, lo más lindo de ser artista en ese sentido de control es como solamente tú puedes hacer las cosas, ¿sabes? Uh-huh. Tipo, yo solamente puedo hacer un live. Yo solamente puedo grabar para un reel. Entonces, digamos, ahorita tengo un collab con Bancolombia y son 3 posts. Bueno, ¿cómo eran? 2 reels y un post. Son mis fotos, mi caption, mi todo. O sea, ¿saben? Uh-huh. Entonces, como que el equipo no puede avanzar si no depende de ti, ¿no?
Claro. ¿Cuántas personas hay en el Fira Team?
Somos 4.
¿Y qué hacen?
Bueno, Papa Manager. Ajá. Entonces, bueno, Papa Manager es el que negocia todo. Entonces, a mí me llega todo por mis redes sociales. Hola, Fira, queremos invitarte, queremos que bueno, lo que sea. Entonces, ahí va Papa Manager. Entonces, como que él ya termina la negociación. Pero Papa Manager tiene un asistente. Y el asistente le hace el FBI.
Ok.
Entonces, como, sí, no vale la pena la cosa. O sea, porque, pues, últimamente me están llegando muchas cosas. Pero, pues, a todo no le puedes decir que sí.
Claro.
Y también tienes que aprender a decir que no.
Eso es súper importante.
Y también, oigan, pues la plata ladra al perro. O sea, tengan cuidado con eso. Porque, bueno, hay dos opciones. Ustedes pueden, querer masificar su arte, que no está mal. O sea, son dos caminos, como todo. O pueden ser como ese, o sea, un artista. O sea, ustedes pueden ser Brito o pueden ser un Jeff Koons. Pero en ese camino, ustedes tienen que tener muy claro qué quieren ser. Es como la moda. Ustedes pueden ser un Zara o pueden ser, no sé, un Saint Laurent, un Louis Vuitton, whatever, no sé, Isabel Marant, que me encanta. Es eso. Pero nada, es malo. Y yo creo que Zara hace mucho más plata, a veces, o un H&M, que el mismo Hermes. Uh-huh. Porque es exclusivo, porque es, o sea, jodido de vender, porque tiene sus cosas. O sea, decidan dónde quieren vender y a qué sí, como que es cuál es su público al principio. Entonces, a mí las cosas me han dado para que mi público sea más exclusivo.
Okay.
Entonces, yo no saco a la masa, yo no saco 100,000 NFTs y vendámoslo, ¿saben? A la locura.
Claro.
Digamos, de poquito me llama una marca, obviamente no voy a decir cuál, y querían que yo pusiera mi arte como en 500 vasos. Les dije, los quiero mucho, pero eso no es para mí. Y era buena plata, o sea, era buena plata. Pero, otra vez, por la plata, ladra el perro. Y tienen que tener cuidado. Si yo hubiera aceptado eso, ya hubiera perdido mi foco. O sea, tengan cuidado. Como dijo Martín Migoya, que lo amo, y lo conocí ahorita en Argentina, que fui a Glowant, él hace mucha referencia en el foco, 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 foco. Tengan foco. Porque una vez que lo pierdan, vais. Y, nada, tengo una persona muy, muy inteligente a mí, que lo quiero demasiado. Pero el man no ha tenido foco por años. Y es un genio. O sea, el man es un genio.
Claro. Pero dicen que un velero que no tiene una dirección exacta siempre está dispuesto a estar en alta mar.
¿No?
Sí, o sea, nunca, si no tienes una dirección clara, pues puedes estar navegando toda la vida sin la dirección a la que tal vez quisiste ir. Wow. Pero nunca te decidiste hacia dónde vas. Yo creo que en eso te admiro mucho. en ese sentido, porque creo que tienes una esencia muy bien definida. O sea, sabes quién eres, sabes lo que quieres y sabes hacia dónde vas y ejecutas hacia allá. Como dices, no, tal vez no vas a estar en 500 vasos y te van a comprar en el Oxxo, ¿no? O sea, no sé, o sea, cualquier tema. Y lo tienes súper bien definido y lo tienes súper claro. Y
pero
creo
también
que eso
ahí
es súper importante.
Va el punto. No está mal estar en el Oxxo y tener 500 vasos.
No, exacto.
Pero es eso, como que be proud, sé orgulloso de dónde estás y claro, hacerlo bien. Porque la estrategia es muy diferente. Y, veamos, en mi caso, tipo, bueno, yo estudié marcas de lujo, ¿no? Las marcas de lujo se maneja muy como un artista que quiere estar en una como super galería, ¿no? Entonces, digamos, Chanel o cualquiera tiene brillos, como le llaman, bueno, lipsticks, maquillaje. Uh-huh. Eso es ya la masa, o sea, es un precio, no es así mega barato, pero para comparado con un bolso, es un precio económico, ¿no? Si lo comparamos con su línea, pues, de bolsos, ¿no? Eso lo puedes llegar a hacer hasta que ya tu marca se posicione muy, muy, muy bien y ya sea como, como el deseo, como que wow, como... Pero antes la puteas, o sea, antes no puedes. O sea, tienes que llegar a un nivel muy, muy, muy alto para sacar ese tipo de cosas. Si no, antes lo puteas. Entonces tengan cuidado también. Y tampoco sabes si vas a llegar a ese, a eso. Es una apuesta, como, ¿qué estás haciendo, no?
Claro. Regresemos otra vez.
Oigan, son muchas cosas.
Platícanos,
o sea,
de tu team. Entonces está
bueno,
tu manager
es el que decide si sí, si no, qué onda. Como que el que negocia ya al final. Ajá. Está Linis, que es como el asistente de mi papá.
Que hace el due diligence de los proyectos.
Ajá. El FBI tiene reuniones de... O sea, yo antes de verme con la persona, entonces ya tiene una reunión. Porque okay, eso también quita mucho tiempo, ¿no?
Terrible, sí.
O sea, para conocernos, güey, no, pues como que, ¿conocernos de qué? Como, no tengo tiempo para conocernos. Conocernos cuando ya vamos a cerrar el negocio. En la segunda cita yo ya aparezco tercera.
Sí, porque además, ¿a qué hora
qué planeas
haces
la
lo
cosa?
Que haces.
Sí, no. Entonces, ellas se reúnen eso. Y está Oswitas, que lo amo. Oswitas, te amo. Él es venezolano, me lo traje literal para Colombia a vivir. Aunque yo nunca estoy en Colombia, pero bueno. Y Oswu es mi mano derecha, o sea, Oswu está ahí, literal, 24-7, domingo, lunes, festivo, es muy cool. Entonces consigan un Oswu en el sentido de que necesitan una mano derecha que esté, como que crea en su sueño, que crea en ustedes y esté ahí, o sea, es muy cool. Porque yo le escribo como, ayer lo llamé a las 11 de la noche y me contesta. Pero hay días como que es como, ay, Oswu, haz lo que quieras, güey, como que diviértete. O lo lleva a conciertos conmigo. O no sé, es como... Con eso ha sido como muy diferente porque es como mi mano derecha y también me preocupa. Como le obligué literal. Tienes que ir al gimnasio. De malas, te jodiste. Estaba yendo a un coworking y le dije como, ¿qué te queda más chévere? ¿Quieres trabajar en pijama, literal, sin bañarte? ¿O quieres ir al coworking? O sea, necesito que produzcas, ¿sabes? Necesito como que estés feliz donde estés y que a todos nos vaya bien. Claro. Con Oswu ha sido como ese experimento de cómo si mi equipo crece más, cómo me gustaría como ese equipo. Y también hay un dicho, ¿no? Que dice como si le das mucha confianza a tu equipo, te van a ir a respetar, se van a volver como conchudos, yo no sé qué. Pero es que para mí la admiración surge como de la acción, ¿no? De una colaboración y de la libertad, ¿no?
Claro.
Digamos, datos curiosos de mi vida personal. Yo viví el poliamor por un año, lo odié. Pero como que eras tan libre que pensabas 7 veces como qué hacer con tu vida, tus pensamientos, tus sentimientos, toda esta vuelta, ¿sabes? Y también ahorita que estaba en San Francisco hablaba con una amiga y me decía, güey, yo tengo vacaciones cuando se me la gana, es Salesforce. O sea, yo me puedo ir de vacaciones todo lo que quiera. Pero lo que hace eso es que eres tan libre que realmente escoges muy bien qué quieres, cuando las quieres, o sea, como que eres libre. Entonces tú ves si hoy estás más de ánimo para trabajar o hoy no quieres hacer nada. Así es la vida. Entre más libertad tengas, como más fluyes, ¿no? Es como cuando me ponen a pintar a mí. Mi papá empieza, pinta. No quiero pintar. No me fluye en este momento. Entonces, hablando del equipo, es eso. Siento que ha sido todo un reto y quiero como una cultura como de Fira muy linda, muy fuerte, donde todo el mundo sea feliz, donde todo el mundo gane. Uh-huh. Ahorita para Oswald dije como, bueno, si nos va bien, como que manejamos lo de la BitConf. Porque la verdad, yo voy a la BitConf a rumbear. O sea, la rumba es buenísima. Yo soy muy directa. Y a conectar con gente. Pero como de trabajo, no. O sea, realmente no lo necesito. Pero sé que eso le da felicidad al ir a Argentina, estar en la BitConf, la onda. Entonces, como empezar como esas negociaciones. Ahí tengo a alguien que maneja también LinkedIn, Guillén. Okay. Me maneja LinkedIn. Es un duro en LinkedIn. Es una red que le meto mucha fuerza. Entonces, él me maneja LinkedIn.
Cool. Y ahora que llevamos como toda la trayectoria de Fira...
La locura. Hemos hablado de todo, vengan.
Hablemos de Christie's.
¿Ah, ya?
Sí.
¿Se acabó el podcast?
¿Cómo es que llega la galería de arte más importante del mundo a decirle a Fira... Fira, queremos que estés en Christie's y que subastes una obra con nosotros? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, les cuento. Es una colaboración con Christie's Education, CADAF y Infinity Objects. Infinity Objects es los portraits de NFTs. Entonces se unieron para hacer un evento que va a ser en el main stage de Christie's, o sea, donde hacen las subastas. Ahí va a ser como el evento. Pero la subasta... porque me gusta aclarar las cosas, no va a ser directamente Christie's, sino como es una colaboración, va a ser de Infinity Objects. Para patrocinar, pues sí, como que un NFT no es un JPG, es una obra de arte. Entonces Infinity Objects va a ser el que va a subastar, o sea, como el que va, sí, o sea, va a salir de la blockchain.
Ok.
¿Cómo
es ese proceso? ¿Quién te contactó? ¿Quién te ofreció el estar en este partnership?
CADAF.
¿Cómo te buscó?
Instagram.
O sea, un día despertaste y viste un mensaje directo
de
ellos.
Sí, güey. Sí, como que... es que nadie tiene el poder de las redes sociales.
Ok, ok. Eso está increíble. ¿Y qué viene? O sea, va a ser una subasta. Sí. ¿Y cómo te preparaste para ese proceso?
No, iba el punto. Yo estaba colapsando nerviosamente porque... aunque no sea la subasta directamente de Christie's, igual voy a estar en Christie's. O sea, como que mi obra va a estar expuesta en Christie's.
Claro.
Díganlo celosos que no. Pues vayan a Nueva York conmigo, los invito el 26 de octubre, ya pueden ver mi obra en Christie's. ¡Ah! Y yo digo, como que algún día yo sé que mi obra va a estar en Christie's, como subastada por Christie's, ¿sabes? Entonces, eso, como que, ¿qué pasa? Este es un paso que yo voy a dar para que algún día mi obra esté subastada en Christie's.
Claro.
Entonces ya llevo como el 50, ¿no? Tipo, ya me van a cruzar en Christie's. Ya voy a exponer en Christie's, entonces ya me queda otro 50 para que mi obra sea subastada por Christie's. Entonces tengo dos opciones, hacerlo muy bien o hacerlo muy mal. Son las oportunidades, igual que Clubhouse, como que le gustaba o no le gustaba. Entonces mi invitación acá para los que me estén escuchando, viendo, oyendo, lo que sea, es aprovechen cada oportunidad que les da la vida. Ustedes no saben, como dijiste, no saben quién los va a escuchar, quién va a estar detrás, nada. Y ¡buah! ¡Pum, pum, pum! ¡Ah!
Fira, ¿qué viene para ti en el futuro próximo? O sea, sé que estás súper enfocada.
Ahorita, comer palomitas, ir a almorzar con una amiga que me presentaron. ¡Ah!
Un mes, dos meses y seis meses.
Bueno, voy a ser speaker en NFT London. También, oigan, apliqué como cualquier ciudadano mundano de este planeta. Te llegabas, te registrabas, llenabas unos datos y aplicabas.
En un Forms, no es que fueras, soy Fira y el contacto directo.
Sí, soy Fira, we puta, la vaina. No, como cualquier mundano apliqué. Como cualquier mundano apliqué para NFT NYC, aparecí en Times Square. Entonces, para mí, un día con mi equipo hicimos un ejercicio de esto y vimos que es 50-50. 50 contactos, 50 estar pendiente de la vuelta.
Buscar 50, la oportunidad.
Sí, we, tocar puertas.
Claro. Entonces vas a NFT London.
Voy a NFT London, obviamente voy a la BitConf, los espero todos allá, voy a ser jurado para que hagan obras bonitas, voy a ser jurado del premio de arte.
Vas a DEFCON.
Voy a ser speaker en DEFCON, allá nos vemos.
Ahí hablamos.
Y también estoy organizando, pues, detrás de cámaras, voy a ayudar en ETHLATAM, porque los organizadores originales, los de, sí, las cracks, son de Buenos Aires, pero no es lo mismo ser local.
Claro.
Sí, no.
ETHLATAM, 10 de octubre, ahí vamos a estar.
$5, baratísimo, tienen que estar, o sea, literal, va a ser súper cool porque va a ser muy, muy doomy, nos van a tener a todos como súper dispuestos como a responderles todas las preguntas que tengan. Oigan, y por favor no me pregunten qué es un NFT, que eso ya está en Google.
Sí, ahí ETHLATAM es el 10 de octubre, yo creo que va a ser uno de los eventos más importantes que pasa en Bogotá. Recuerden que también va a ser... ETH Bogotá, que es un hackathon súper importante. Y después viene como el mundial de Ethereum, como lo digo yo, que es DEFCON.
El mundial, miren, sí, lo peor es que sí.
Es como el mundial de Ethereum, ¿no? Tal vez la BitConf es el mundial de Bitcoin, pero sí. DEFCON, súper importante, ahí va a estar Fira. Si la ven, pídanle una foto, hablen con ella, es una gran persona.
Fira, oigan, sí, otra cosa, hablando de eso, tipo, algo que me pasa últimamente es, tipo, la gente ve, no sé, que estoy verificada en Instagram o whatever, Christie's, bla, o sea, X, Y, Z, lo que me ha pasado. Y creen que eres como inalcanzable, como que inhablable, como que caraculo, como, ¿saben? Uh-huh. Y no es como, güey, es un ser humano como tú, como relájate, chilea, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Pregúntame lo que quieras. Como que es rarísimo. Como que entre más creces, la gente misma como que se cohíbe hablarte, escribirte, preguntarte.
Claro.
Digamos, hoy voy a hacer un live. Bueno, igual no lo van a ver, pero bueno, tipo, hoy tengo un live con Ed Latam. A mí siempre me gusta dar un espacio libre en el live para subir gente. Pregunten, suban, hagan, como... Pregunten, aquí estamos, güey, como que... Y uno, y realmente uno no sería donde... O sea, yo no estaría donde estoy sin toda mi comunidad, sin toda la gente que me ha apoyado, sin... Sí, o sea, es un cosa de agradecimiento. Me imagino que entre más creces, pues más mensajes tendrás y realmente va a llegar a un punto donde no puedes contestar todo, pero vas, o sea, como tener los espacios para ese tipo como de agradecimiento. Siempre super lo pienso, sí.
Fira, vamos cerrando el episodio. Esta es una pregunta que le hacemos a todas las personas a las que vienen aquí. Yo creo que va a ser súper interesante escuchar lo que quieres decir. Si pudieras comunicarte con Satoshi Nakamoto y pudieras hablar con ella, con él, güey, o con ese grupo de personas, ¿qué le dirías?
Wow, ¿por qué Satoshi, güey? Mejor preséntame a Vitalik.
¿Qué le dirías a Satoshi?
No, pero Satoshi sí, o sea, ahí me corriges, porque recuerda que yo, aunque llevo un año y medio, soy muy new en muchas cosas. Entonces, si no estoy mal, Satoshi es el que creó blockchain, ¿no?
Sí, el creador de Bitcoin.
Sí, gracias al blockchain, pues nace Bitcoin, que es como el bebé de todo, ¿no? Como de la blockchain. Él diría como, puta, te amo, weón. O sea, gracias por ponerme un certificado de autenticidad de mi obra en internet. Aunque los abogados de propiedad intelectual digan que eso no. Pero bueno, es otra discusión porque para ellos todo hay un pero.
No, y mucha gente dice gracias. Mucha gente se queda sin palabras. O sea, yo creo que esa pregunta sirve mucho como para... Saca la identidad de la gente. Así que fue súper genuina tu respuesta.
Sí, obvio, me cambió la vida. Como que... Sí, literal, es que no tengo palabras, me cambió la vida. Por fin puedo hacer lo que se me da la gana, donde se me da la gana. Pinto literal en el baño, pinto en un avión, conecto con personas increíbles, hago mi manifiesto mucho más grande, puedo ser la voz de otras personas, puedo llevar este manifiesto de si estás conectado con tu alma, puedes vibrar mucho más alto, mucho más fuerte. Y yolo, men, mañana no nos podemos morir. ¿Y qué? ¿Vas a esperar hasta los 50 años a que a gastarte tu plata? Y algo como con lo que quiero cerrar y como que tú lo viviste, que me gustaría como recargarlo acá en este podcast, es tipo, estábamos esa noche juntos y me llama un amigo y me dice, oye, nada, como que muy mal mi trabajo, la cosa, sí, como que súper mala energía, bla, 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 obviamente no diremos el nombre. Y al como... No sé, a los 10 minutos... Yo ya me iba a ir, ¿te acuerdas? Uh-huh. Ya hablé con él, la cosa, un ratico, la, parché, bailé, ya me iba a ir. Y nos encontramos. Y empezamos a hablar. Y llegamos a que ahorita hay un evento en Medellín. Donde va a ser speaker... Ah, eso no lo mencioné, pero bueno. Donde va a ser speaker de fintech. Y me dijo, yo voy a ir, como así, las conexiones. No sé si puedes hablar de quién es, pero bueno. Ahí. Voy a ir. Y yo, ¿qué? La vaina, ve mi amigo, y pum, lo llamé de una, ¿sabes?
Sí, o sea que los tres conectamos.
De una, pero es de una, como diciendo y haciendo. Entonces, claro. Mi amigo como súper contento, yo como, fuck, como que para mí el universo es increíble, como desde que estés conectado con tu alma, desde que como que fluyas, desde que ayudes, como conectes, como que todo se va, así como que todo se va de una manera como muy, muy linda. Uh-huh. Entonces, mucha gente es súper como guardada con sus contactos. Me parece estúpido.
Sí, no, es lo peor.
Es lo peor que puedes hacer, la verdad, es lo peor. Entonces, ¿qué pasó con mi amigo? Como que, y lo hice muy genuinamente, o sea, como que todo fluyó en el momento. Yo tenía dos opciones, como que no decirte nada o presentártelo ahí mismo como lo hice.
Claro.
Entonces, ¿qué hizo? Como que aquí el señor doctor lo corrigió, la CV, le dio unos tips, ya el man la cambió, súper emocionado, ahí con sus a Medellín. y quién sabe, o sea, quién sabe por eso que acaba, o sea, ese mini detalle que pasó, le podemos cambiar la vida o no, no sé, son claro. como cosas, detalles, ¿no?
Estoy muy de acuerdo con tu manifiesto, o sea, cualquier acción de una persona puede cambiar las cosas de alguna otra. Fira, te agradezco muchísimo por venir a Espacio Cripto, la verdad es que la comunidad y a mí me gustó muchísimo el podcast. Abraham no pudo estar, sabemos que está de viaje en su luna de miel, así que un saludo a Abraham.
Wow. Making babies. Uno se llamará Firita, mentiras.
¿Cómo la gente te puede encontrar?
Firita, mentiras. @soyfira. Y es soy porque, oigan, no saben, dato curioso, como que, pues soy es, como soy en inglés. Entonces la gente como en inglés, como que, soy, ok, soy. Y yo como, no, man, it's I am, don't worry. Como que les da un poco como de cringe, como de, what the fuck, que te llames como soya.
En todos lados te pueden encontrar
sí,
como
en
soy.
Sí, y consejo, otra vez de experiencia calle, oigan, por favor, pongan, o sea, antes de poner un nombre, miren que si se nombre están todas las redes sociales de la misma manera. Uh-huh. Entonces, no sé, ahorita que tengo Maispira, es como que @Maispira en todas las redes sociales. Pero sí, en Twitter está Maispira, no está Maispira, paila, marica. Cambien el nombre. Porque eso ayuda a que los hackers o como, ¿sabes? Como que haya menos spam.
Ok.
Es una súper recomendación. Porque dices eso, como que, oigan, en todos mis lados soy Fira. Pero si imaginen que yo en un lado sea soy Fira y en Twitter sea soyfira.eth, la gente es como, hey, ¿cuál es realmente soy Fira? Y le da a un... A alguien de coger soy Fira normal. ¿Saben? Como que,
sí, no sé.
O coger mi nombre y sí, no sé, enreda, como que hagan las cosas como más simples.
Cool.
Para el público, experiencia de calle, parte, no sé, he quedado.
Fira, muchísimas gracias por estar aquí, creo que disfrutamos muchísimo el episodio. Te agradecemos un montón. Y bueno, a nosotros nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Yo estoy como @LaloCrypto. Abraham está como AbrahamCR. Suscríbanse a nuestro newsletter. Ahí escribimos 3 veces a la semana sobre el ecosistema cripto, sobre la comunidad, sobre noticias. También síganos en todas las redes: Instagram, LinkedIn.
¿Todos
Twitter,
iguales?
Espacio Cripto.
Ah, ¿sí ven? ¿Con Y o Y latina?
Con Y latina.
¿Sí ven? En todas iguales, ¿sí ven? Soy Fira, Espacio Cripto. ¡Bola!
Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.
Besos, nos vemos en el metaverso.
Chao.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.